RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Sacrificio, Mímesis y Economía. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña el profesor Juan Sebastián Ballén Rodríguez, licenciado en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía y doctor en Filosofía de la Universidad Javeriana. En primer lugar, darle la bienvenida a Juan Sebastián a esta nueva emisión del programa de radio Palabreando con Sofía.
Profe Tyron, muy buenos días, muchas gracias por esta presentación que nos propone.
La economía ha sido entendida como una ciencia social que estudia los procesos de producción, de intercambio, de distribución y de consumo de bienes y servicios. Y el sentido que debería tomar esa economía es finalmente el motivo más central de las disputas políticas. En ese contexto, profesor, me gustaría que nos contara ¿cómo se relaciona este tema con la filosofía? Es decir, ¿qué sería la filosofía de la economía?
Bien, la filosofía pues es una disciplina que abarca todos los ámbitos del saber, y la economía pues es una disciplina que no es materia de olvido por la filosofía. Recordemos que la palabra economía, en su raíz griega, oikos, viene del griego que traduce casa, y oikos nomos, pues las leyes de la casa. En ese sentido, y siguiendo un poco el orden etimológico de la palabra, pues la filosofía estudiaría las leyes que gobiernan esa casa, ¿no? Esa casa, en ese sentido, pues la filosofía ha tenido por objeto de estudio las dinámicas de las formas en cómo se regulan las relaciones de orden económico de esa casa, ¿cierto? Que son relaciones profundamente interpersonales en mis relaciones con los otros, claramente, en mi relación con los objetos, en mis relaciones sociales de producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de los temas, interesantes de la forma en cómo la filosofía tematiza la economía tiene que ver con la acción del hombre, la acción en la historia, y tal vez es Karl Marx el autor que mejor visualizó esa acción en la historia, que sería una acción de producción, ¿no? Y en esa acción de producción, pues se produce una riqueza, se produce una relación social, se produce un valor de uso y un valor de cambio, se produce una relación de mercancía, se produce una riqueza, también se produce una pobreza. Entonces, digamos que la filosofía no ha estado de alguna manera marginada de los temas económicos, sino que al contrario, los ha tematizado, y como decía pues Aristóteles, ya en la Ética Nicómaco y en la Política hace alusión directa a esta forma de pensar las relaciones sociales, en clara alusión a la economía. Claramente, pues en los tiempos modernos, pues van a ser autores como Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx los que de alguna manera van a profundizar en ese análisis filosófico de lo económico, mostrando su acción ya en una circunstancia histórica muy distinta que tiene que ver con la aparición del mercantilismo y la forma económica del capitalismo, en su máxima expresión, que fue un poco la estudiada por Karl Marx por allá a finales del siglo XIX. Entonces, esa sería un poco como la respuesta de cómo la filosofía ha visto la economía, es decir, desde la perspectiva de la acción social del hombre en la historia. Y esa acción social del hombre en la historia, pues produce una mirada sobre las relaciones sociales, las formas de crear producción, las relaciones que establecen los seres humanos entre sí y cómo eso crea todo un entramado social complejo, donde se crean disputas políticas, se crean ámbitos morales también, como por ejemplo uno lo puede encontrar en un texto como Adam Smith. Recuerdo que Adam Smith escribe un libro que se llama Sobre la riqueza de las naciones, pero Sobre la riqueza de las naciones, si bien tematiza la acción económica, ese libro está precedido por una investigación previa que es sobre los sentimientos morales. Entonces, por supuesto que pensar la economía es pensar la moral, pensar la política, pensar otras variables.
En esa idea de economía y de filosofía de la economía, es claro que como disciplina aporta al conocimiento de una realidad social y en ese sentido a la comprensión de la relación entre el crimen, la violencia, como un factor que agrava el problema económico de un país. En ese contexto, Juan, ¿cómo se muestra el fenómeno de la violencia dentro de la dinámica de un sistema económico?
Bueno, bien, para explicar un poco este tema, me gustaría utilizar un ejemplo clásico del cine, por ejemplo, una película como Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Creo que todos tenemos una imagen de este personaje, que es pues el humorista Charles Chaplin, representado por Charles, este personaje que se inventa este actor. Y bueno, en la película Tiempos Modernos, básicamente, vemos ahí como este proletario, ¿no?, que se sirve de alguna manera como trabajador de una gran maquinaria, ¿no?, se dispone a trabajar con una llave de tuercas, haciendo como un mecanismo repetitivo todo el tiempo en una banda donde van pasando instrumentos. Él repite esta acción todo el tiempo y en un cierto momento el trabajador, un poco de tanto actuar repetitivamente en ese movimiento, se enloquece, de alguna manera se enloquece y pierde un poco el sentido de lo que está haciendo. Entonces, ahí vemos un ejemplo muy claro de lo que significa la violencia en un sistema económico. Aquí hay que decir que Tiempos Modernos es una película que contextualiza un poco los dramas del proletariado por allá en los tiempos de las postrimerías del siglo XX, ¿no? Que es donde se da el auge del capitalismo, digamos, industrializado. Es ese capitalismo el que tematiza Charles Chaplin en los Tiempos Modernos, y ahí vemos claramente cómo un sistema económico de alguna manera produce violencia en el sentido de que crea todo un mecanismo para la especialización del trabajo, y en la hiperespecialización del trabajo, pues hay un proceso que se llama la enajenación o la objetivación, lo describirá Karl Marx en los manuscritos económico-filosóficos del 48.
De todas maneras, es que ese fenómeno de la violencia no es solamente moderno, porque, o sea, se evidencia en la antigüedad, el medioevo, la modernidad, que es parte del estudio que hace Marx.
Sí, totalmente de acuerdo con eso, profe Tairón, gracias por la aclaración. Sí, efectivamente, cuando Marx estudia un poco la historia de los sistemas económicos, desde esto que llama pues el comunismo primitivo, las sociedades esclavistas con base en la esclavitud, ¿no?, como sistema económico, la servidumbre en la Edad Media y pues el mercantilismo moderno, digamos que sí hay una historia de la violencia que está muy relacionada con el sistema económico, claramente. Eso no lo podemos negar. Digamos que yo lo hacía un poco para tematizar el asunto este de un poco el fenómeno moderno, el fenómeno del sistema moderno, de alguna manera. Pero sí, señor, usted tiene toda la razón frente a pensar la violencia desde esos otros ámbitos también.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con la idea de la teoría mimética después de un mensaje institucional. Thank you.
coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Fue un pensador que nos ofreció una lectura alternativa que postula una dimensión humana de la violencia con origen en los deseos. De acuerdo con esa idea, los individuos solo desean lo que los otros desean y esa es la fuente de sus enfrentamientos. Abordemos, por favor, profesor, esa idea dentro de los planteamientos generales antropológicos y filosóficos de la teoría mimética de René Girard.
Bueno, muchas gracias, profe, por esa pregunta. Efectivamente, dentro de mi experiencia de investigación doctoral, yo llevé a cabo un estudio sobre el sistema cauchero, que es un sistema económico que se produce más o menos a finales del siglo XIX en el Amazonas y que de alguna manera pues creó todo un holocausto. Una violencia indígena que cobró la vida de muchas tribus indígenas sobre la base de la extracción del caucho. El oro blanco lo llamaban los caucheros y era pues extraer una sustancia blanca de un árbol. Esto se hizo con base a un sistema esclavista. Se esclavizaron los indígenas, se chantajearon los indígenas y fueron también sacrificados. Bueno, este episodio de la historia a mí me llamó mucho la atención y sobre todo yo lo medí a partir de una obra clásica de la literatura nacional que es La Vorágine de José Eustacio Rivera, porque en La Vorágine de José Eustacio Rivera pues hay una mención muy extendida y también en calidad de denuncia sobre el fenómeno cauchero en Colombia. Entonces, un poco esa es como la tragedia de fondo que narra un poco La Vorágine de José Eustacio Rivera, todo como la injusticia y toda la explotación que celebró este sistema cauchero. Entonces, ¿yo por qué parto de ese contexto histórico? Porque un poco la propuesta de René Girard es proponer un análisis filosófico al hilo justamente de los problemas sociohistóricos. Entonces, Girard, por ejemplo, analiza en un libro que se llama La violencia y lo sagrado, una de sus obras clásicas, el fenómeno de los sacrificios en las culturas primitivas, y esto lo hace de la mano de los antropólogos Fraser, Radcliffe y Brown, todos estos antropólogos ingleses que hicieron estudios sobre los fenómenos sacrificiales en las culturas australianas y africanas. Entonces, un poco lo que nos interesa desde la propuesta de René Girard es entender que, primero, los seres humanos tenemos una inclinación a practicar la violencia, digamos que es una antropología pesimista, en el sentido de que piensa que los seres humanos entran en unas relaciones de rivalidad los unos a los otros. Y para ello, él utiliza un concepto muy clásico en la filosofía y particularmente pues, en la estética, que es el de la mímesis, ¿no? Entonces, Girard dice que la violencia tiene su origen en este deseo mimético, en el deseo de imitar al otro, ¿no? Entonces, el conflicto se origina a partir de una relación interindividual de deseo del otro, ¿no? Entonces, yo veo en el otro algo que me atrae profundamente y quiero apropiármelo y lo deseo. Y entonces hago un intercambio. A veces no hay un intercambio, sino que hay una violencia, yo me lo apropio. Entonces yo un poco lo que hice fue explicar cómo las relaciones entre indios y caucheros era una relación mimética, ¿no? Donde un poco los caucheros querían apropiarse un poco del caucho y esto lo hacían de manera violenta, deseaban apropiarse de eso, y también los indígenas deseaban apropiarse de algunos objetos que tenían los blancos. Entonces, por ejemplo, deseaban apropiarse del alcohol, deseaban apropiarse de las hachas, un arma muy apetecida por los indígenas amazónicos. Entonces, entraban en un conflicto mimético caucheros e indígenas mutuamente, y se cancelaban mutuamente, y eso creaba una dinámica de violencia sacrificial. Ahora, si eso lo acompañamos con el sistema económico capitalista, pues la cosa se hace mucho más estruendosa y más sacrificial y más violenta, en el sentido de que con el sistema económico pues hay una lógica, digamos, que es la lógica de la riqueza, y la lógica de la riqueza pues lo que hace es un poco ver al otro como un objeto de apropiación, como un medio, y entonces eso también es muy mimético. Yo utilizo al otro como un medio, como un instrumento de mis propios intereses, me apropio de eso, miméticamente yo me apropio de eso, y esa apropiación pues es la violencia propia del sistema económico cauchero. Entonces, yo lo que planteo un poco de tesis de fondo, y en este sentido Girard tendría mucha relación con el planteamiento marxiano, sobre todo cuando Marx declara que la base del sistema económico capitalista es la propiedad privada, y la propiedad privada ni más ni menos que es un deseo de apropiación, de decir esto es mío, y como esto es mío pues yo le pongo una cerca, yo le pongo un límite, ¿no? Lo fundamento en el derecho, y entonces creo un contrato para apropiármelo. Todo eso hace parte. Entonces, es claramente una de las tesis de Marx, es que el sistema económico capitalista está fundado por la propiedad privada. Girard le diría eso. Hay una dinámica psicológica y moral que explica eso, y es el deseo mimético, el deseo de apropiación de objetos y de personas, y ese sistema de apropiación genera un mecanismo sacrificial, y el mecanismo sacrificial lo que de alguna manera lo que hace es crear un espectáculo de la violencia.
Para René Girard, el sacrificio es considerado como un fármaco, que significa al mismo tiempo veneno y cura, es decir, que la violencia al tiempo que sería una especie de enfermedad en la sociedad, al mismo tiempo, en su forma sacrificial, la violencia podría ser entendida como una cura. Hablemos de eso, Juan, en el contexto del sistema económico a partir de esta idea de René Girard.
Sí, en efecto, de las consecuencias y de las implicaciones que genera un poco la teoría mimética y la teoría del sacrificio que propone René Girard, tiene que ver con un poco los sistemas sociales. Entonces, aquí pues yo puedo utilizar un autor que es un ingeniero, curiosamente, Jean-Pierre Dupuy. Jean-Pierre Dupuy pues es un ingeniero que sacó todas las consecuencias sociales y económicas de la teoría sacrificial, y yo pues podría hacer referencia a un libro que parece muy interesante que se llama El sacrificio y la envidia, de cómo el sistema económico liberal está fundado sobre estos principios que son la envidia y el egoísmo. Entonces, efectivamente, los sistemas sacrificiales son sistemas sociales. No, digamos que no, el sacrificio no es simplemente un rito simbólico, que lo es, claramente lo es, donde digamos que la furia colectiva se concentra en uno solo, se lincha uno solo, y ese linchamiento pues produce como un efecto, digamos, de transformación, porque los linchamientos de alguna manera generan una transacción de violencia por paz, ¿no? Es una cosa muy... Una de las lógicas paradójicas del sacrificio es que combina violencia y paz al mismo tiempo. Entonces, los sistemas sacrificiales un poco están montados sobre esta lógica paradojal del sacrificio. Y entonces, muy interesante porque, por ejemplo, Jean-Pierre Dupuy, que es un que viene de la ingeniería y un poco de las ciencias duras, va a decir que los sistemas sociales actuales, inclusive los de orden de alta ingeniería, están pensados de forma sacrificial en el sentido de que para que se pueda sostener una parte del sistema, ¿cierto?, tiene que crearse una violencia contra esa parte y genera un cierto bienestar. Hay un ejemplo que él propone que me parece muy fuerte, que es el problema porque tiene que ver, por ejemplo, con el tema del sostenimiento, digamos, del sistema social que tenemos con base, por ejemplo, a los hidrocarburos, a la electricidad y todo eso. O sea, para nosotros tener la comodidad en la que andamos hoy en día, tener luz, gas, transportarnos con gasolina, todo eso se orquesta en función de un sacrificio que es el sacrificio de la naturaleza, ¿sí? Entonces, Jean-Pierre Dupuy propone el ejemplo de que toda la ciencia y toda la ilustración y toda la ingeniería moderna se crea en función de la destrucción de la naturaleza, y eso lo que está haciendo es acelerar un poco el fin del mundo, ¿sí? Entonces, esto pues lo vemos claramente con el calentamiento global, lo vemos con la pérdida cada vez más sistemática de especies en el planeta, la biodiversidad, digamos, cada vez más expuesta a la contaminación, y todos estos factores crean un gran sistema sacrificial. Entonces, ni más ni menos que toda la comodidad que nosotros tenemos es fruto del sacrificio de la naturaleza. Entonces, eso de alguna manera es lo que Jean-Pierre Dupuy llama como la ilustración catastrófica. La ilustración catastrófica es que tenemos todo el conocimiento para saber la contaminación que produce nuestra comodidad, y a pesar de ello seguimos pensando de que el progreso y el desarrollo es la finalidad cimera de la existencia social de los seres humanos en el planeta Tierra. Y eso es una cosa absolutamente paradójica, porque eso es lo que crea, es de alguna manera acelerar la muerte del planeta Tierra.
Bueno, Juan, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional, y en nuestra siguiente sección continuamos con más.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Se entiende que la economía es una construcción humana artificial. Hay quien ha entendido también a la economía como una gran maquinaria sacrificial. Háblenos de eso, Juan.
Otro de los, digamos, de los intérpretes, aunque no muy directos, de la propuesta girardiana, es ni más ni menos que el pensador economista alemán Franz Hinkelhammer, que tiene una relación muy importante con Latinoamérica, ya que él estuvo, digamos, durante los años 70 con todo este proyecto un poco del comunismo y de la izquierda chilena. Fue invitado por Salvador Allende para ser parte como de un comité científico que agenciaba procesos de economía social y popular en Chile. Cuando llegó, la dictadura, pues a Hinkelhammer le tocó irse de ahí y terminó en Costa Rica, donde actualmente pues vive, todavía está vivo, y hace sus investigaciones entre economía y teología, que son muy interesantes. Bueno, quisiera hablar de Franz Hinkelhammer porque él es un pensador que ha propuesto el tema de la economía como un gran sistema sacrificial. De hecho, la tesis de él es más arriesgada porque él dice que la economía es la teología profana. ¿Y en qué sentido la economía es la teología profana? Pues él parte un poco, esto también otra vez, y tenemos que otra vez mencionar a Karl Marx y sobre su teoría del fetichismo del mercado. Entonces dice Hinkelhammer, utilizando un poco la tesis de Marx, de que cuando entramos en relaciones con los objetos de orden económico, terminamos convirtiendo los objetos en fetiches, en objetos sagrados, ¿no? Que eso es un poco lo que caemos cuando entramos en unas dinámicas, digamos, de consumo y un poco de fijación con los objetos del mercado. Entonces, es usual de que, por ejemplo, le pongamos un nombre a la finquita, le pongamos un nombre al vehículo, y entonces ahí caemos en un fetichismo del mercado. Le atribuyemos, digamos, algo sagrado al objeto, ¿no? Entonces, lo que dice Marx es que inevitablemente las sociedades, de alguna manera, económicas, mercantiles, lo sagrado se traslada a los objetos. Ese es el fetichismo de la mercancía. Los objetos adquieren un sentido, un valor sagrado, un valor religioso. Entonces, Hinkelammers se vale esa tesis para decir que efectivamente la economía funciona básicamente como una gran religión, ¿no? Y en este sentido, pues propone que Dios, por ejemplo, es el capital, es el dinero, Dios dinero, ¿no? Hay unos intérpretes, hay unos chamanes que serían los economistas. Los economistas son los que diagnostican las relaciones entre el Dios dinero y los seres humanos, y es el que dice, por ejemplo, son los que dicen, los mercados están atemorizados, el mercado está deprimido, el mercado está en crisis. Entonces hay una cosa muy, muy curiosa de esta economía, de estos, digamos, neochamanes como posmodernos, que serían los economistas, que un poco diagnostican de manera antropomórfica la situación económica del mundo, ¿sí? Entonces los mercados entraron en pánico. Entonces cuando eso lo hacen los economistas, de alguna manera están advirtiendo que el panorama está extraño y que entonces van a haber algunas transformaciones y entonces hay que celebrar ciertos sacrificios. Entonces esos sacrificios son ni más ni menos que los despidos masivos, son las inflaciones, son etcétera, etcétera, todas las jugadas económicas que lo que hacen es responder a las crisis que de alguna manera desconocemos, pero están ahí, ¿no? Porque eso hace parte de la interpretación de los neochamanes que son los economistas. Y hay unas prácticas rituales muy específicas que hacen parte de toda esta religiosidad del capitalismo, y es, pues, por supuesto, las prácticas sacrificiales de los despidos masivos, de la inflación de los productos en el mercado, etcétera, etcétera. Todo eso aparte como de una práctica religiosa, ¿no? Y entonces los consorcios empresariales se vuelven también unas pequeñas iglesias, ¿no? Entonces todo esto crea de alguna manera todo un sistema religioso donde hay una negación del hombre por el hombre, y hay una transformación del hombre por las cosas, por el objeto. Y entonces en esa transformación del hombre, el objeto, en esa reificación del ser humano, pues hay una deshumanización, digamos, brutal, y en ese sentido, pues, hay una pérdida un poco del sentido también de lo que sería profundamente religioso o profundamente sagrado. Entonces, ahí digamos que tenemos una discusión muy interesante de dónde está lo sagrado, en los objetos o en las personas. Entonces, creo yo que ese es un debate que genera un poco la propuesta de Hinkelammer y que también propone René Girard sobre el tema del sistema sacrificial.
Finalmente, Juan, y con el fin de que logremos una mayor comprensión sobre este tema de reflexión que usted nos propone, abordemos en un contexto histórico esta temática que además hace parte de una de sus investigaciones académicas.
Sí, claramente. Pues a mí me gustaría ponerlo en el contexto histórico. Yo lo usé pensando un poco la vorágine de José Eustacio Rivera. Si usted gusta, profe, podríamos explicarlo desde allí. La vorágine es una novela del escritor huilense José Eustacio Rivera. La vorágine es la historia de Arturo Ocoa, que es un joven deseoso de éxito, que se encuentra en la sabana de Bogotá y se va en una escapada de Bogotá para los llanos orientales con una enamorada que se llama Alicia. Entonces, esto lo podríamos explicar desde allí, ¿no? Entonces, ¿cómo opera el deseo mimético? El deseo mimético opera tangencialmente en la relación afectiva entre Arturo Ocoa y Alicia, ¿no? Arturo Ocoa desea a esta mujer que pertenece un poco a una estructura social muy diferente, a la sociedad capitalina, muy conservadora, muy de las tradiciones. Esta mujer está a punto de ser casada con un tío rico, y entonces, pero el tipo es profundamente feo, y entonces Alicia no le simpatiza, pero Arturo Ocoa se da cuenta de esa situación y prácticamente hace un robo. Entonces se roba a esta mujer y entonces la deja con los crespos hechos sobre toda su familia y se la lleva para los llanos orientales. Ahí podemos explicar el origen del deseo mimético, ¿no? Un deseo de apropiación, muy propio de esta época, ¿no? Muy propio del machismo de esta época, ¿sí? El hombre que se aprovecha de una oportunidad y se lleva a la mujer y hace parte como de su proceso de exploración de un territorio que son los llanos orientales, que para la época es un territorio inhóspito, es tierra de nadie, es tierra de conquista, tierra de exploración. Entonces es muy interesante porque vemos que Arturo Cova es el criollo con ínfulas de conquistador. Y entonces es muy propio de este personaje capitalino, y eso hacía parte un poco del ambiente, del clima moral y el clima emocional de la época, de explorar en tierras desconocidas la riqueza y de alguna manera desear lo mejor, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo opera el deseo mimético en una relación muy, muy puntual, que sería la relación afectiva entre Arturo Cova y Alicia. Entonces Arturo, por supuesto, se lleva a Alicia y se la lleva a los Llanos Orientales, y Alicia con el paso del tiempo se va dando cuenta quién es realmente Arturo Cova, un hombre de alguna manera indolente, insensible, que se la lleva simplemente por sus deseos de apropiación, pero que en el camino se da cuenta que es un mujeriego, que le gustan las mujeres y que no es que estuviese muy enamorada de Alicia. Y en ese trasegar por las aventuras que hay en los Llanos Orientales, Arturo Cova se topa ni más ni menos con su rival, que es ni más ni menos que un cauchero, ¿no? Y entonces este hombre rivaliza con Arturo Cova por la belleza de Alicia, y entonces también este hombre desea apropiarse de Alicia, y entonces nos muestran ahí un poco la historia de este cauchero, que es un hombre injusto y es un hombre que perpetúa una serie de crímenes por allá en el fondo de los Llanos Orientales, el Putumayo, el Amazonas, de toda la región de la Orinoquía. Es esa violencia cauchera en el fondo lo que se está un poco tejiendo en esta época, que es la explotación del caucho, como decía, del oro blanco, como se llamaba en esa época, utilizando como medios a los indígenas que extraían el caucho del árbol de Siringia, y este caucho se vendía, hay que decirlo así, la historia lo cuenta, se vendía para iluminar el progreso y el desarrollo en ciudades como Ámsterdam, París y Nueva York, Londres. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo opera el sistema sacrificial, ¿no? Entonces, ahí están las regiones del trópico, que son estas regiones ricas en recursos naturales, que ofrecen en un mecanismo de pura dependencia, que ofrecen sus riquezas para la transformación industrial, ¿no? De los proyectos socioeconómicos del primer mundo, y esos proyectos socioeconómicos del primer mundo utilizan los recursos naturales para iluminar y para de alguna manera potenciar el desarrollo y el progreso de la primera mitad del siglo XX en las metrópolis del mundo.
La teoría del deseo mimético propuesta por René Girard es un horizonte de comprensión para las trayectorias de la vida afectiva de los seres humanos, pero que es posible interpretar en el marco de la economía y la violencia contemporáneas desde una perspectiva de la filosofía de la economía. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Juan Ballén Rodríguez por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Les acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.